En el onceavo día de Navidad, los nerds grabaron el podcast. Así es, pleno 23 de diciembre. Estamos a casi nada de Nochebuena. Y es hora de grabar podcast. ¿Por qué carajos no? Así que, pues bueno, estaremos justamente trayéndoles la información más relevante de esta semana de la cultura nerd. Y, por supuesto, la reseña, no sé qué tan esperada, pero es la reseña de Bumblebee. Así que, de una vez, porque yo sé que todos tienen que ir a preparar romeritos, todos tienen que ir a preparar ensaladas, todo el mundo quiere ir a preparar el pavo. Así que, no nos hagamos patos y vamos de una vez con esto que es el podcast de La Cueva del Nerd correspondiente, sí, no lo puedo creer, 24 de diciembre de 2018.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Cualquiera diría que no tenemos nada mejor que hacer. Posiblemente. Posiblemente, pero bueno, esperemos que no sea el caso en esta ocasión. Pero bueno, ya estamos en un podcast más de esto que es La Cueva del Nerd. Pues bueno, tráenos. Ahora va a ser rapidito. Queremos irnos. Porque el señor Caudillo sé que tiene la tarea de hacer los romeritos.
Y sí.
Yo sé que tienes que hacerla.
Creo que será mi entrada.
Esa era tu entrada, Marx. Entonces, pues bueno. El señor Caudillo, que hoy, si lo oyen distinto, es porque anda en otra ubicación distinta. Anda...
Con un equipo más arcaico.
Exactamente, ¿no? Entonces, se fue a Tuxpan. Anda en locación remota de donde suele estar. Entonces digo, si lo oye usted diferente, nada más es porque está preparando los romeritos. No, entonces eso.
Exactamente.
Sí, iba a decir cualquier otra cosa, Max, pero esa es la realidad. Estás preparando los romeritos.
Precisamente, ¿no? Y el bacalao y todo.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, como sea. Entonces, bueno, vamos a estar preparando de la cena de Navidad, pero bueno, vamos a pasar rápidamente la revisión de las redes sociales, Marx. Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Google Plus, en todos esos lugares nos encuentra como La Cueva del Nerd. También no se les olvide buscarnos a través de, bueno, este podcast lo puedes escuchar a través de YouTube, como ya lo habíamos mencionado hace unos instantes, pero también a Podbean, iTunes, iVoox,
Spotify.
Y Spotify, exactamente, ahí estamos, ¿no? Que también no se les olvide, Marx, yo sé que no estás al pendiente de La Cueva del Nerd en Spotify, pero ya tenemos un playlist del piloto de Deadly Class.
¿Cómo no? Sí lo veo. De hecho, ahí escucho los podcasts.
Ahí escucha los podcasts, ¿no? Entonces ya tenemos un... Este fue de esa semanita, ¿eh? O sea ni pedido. Pero bueno, en fin. Pues bueno, ya después de pasar revista, vamos a irnos rápidamente con...
Noticias.
Bueno, Marx, pues bueno, vamos a arrancar. Pues bueno, ya medio lo habíamos mencionado hace unos instantes. Sci-Fi adelantó el estreno del piloto de justamente de Deadly Class, ¿no? Esta serie de Sci-Fi, que bueno, pinta para ser uno de los proyectos más interesantes de este 2019. Y pues bueno, se estaba programando que su transmisión iba a ser hasta 2019, pero pues bueno, ya llegó de manera anticipada a través del sitio de Sci-Fi. Hay que mencionar que bueno, que pues está solamente, al momento, solamente disponible para locaciones en Estados Unidos. Pero si usted sabe alguno que otro truquito, igual lo puede ver aquí. Entonces,
digo, pues nada, bueno, la cerecita, ¿no? Pues, ¿quiénes son los que producen?
Exactamente, que son los hermanos Russo, ¿no? Los hermanos Russo, que es pero bueno, pues, los que nos siguen desde hace muchos años seguramente recuerdan que hemos hablado muy bien en diferentes ocasiones justamente de esta serie Deadly Class, de este cómic, serie del señor Rick Remender y de Wes Craig, que la verdad vale muchísimo la pena, ¿no? Entonces vale, también hay observación importantísimo. Marx, también semana de trailers interesantes, ¿no? El primero fue de Doom Patrol. Bueno, no sé si es el primero, pero por lo menos es uno de los más recientes, Doom Patrol. El primer teaser, ¿no?, que se alcanzó a ver a través del DC Universe. Que bueno, pues hay que mencionar que esta semana llegó a su fin Titans, ¿no? Allá en Estados Unidos. Ya, pues dentro de un par de semanas lo estaremos viendo en México, a nivel mundial en realidad, ¿no? A través de Netflix. Y pues bueno, ya lanzaron justamente el primer adelanto de Doom Patrol, que pues es como más, que más bien, más que trailer, fue como adelanto.
Un tease trailer, ¿no?
Pues fue como teaser, ¿no? Realmente, fue como de anuncio, ¿no? Justamente de fecha, ¿no? De estreno, ¿no? Eso creo que fue como lo más relevante, ¿no? Entonces, pero porque en realidad, pues fuera de eso, pues no hay como que gran cosa, ¿no? Que...
Bueno, los pósters
sí
chulos, ¿no?
Sí, los pósters, que también, bueno, fue parte de lo mismo. Pues bueno, que ya también hacen como con bombo y platillo el hecho de que el señor Brendan Fraser se encuentra justamente como pues bueno, uno de estos personajes, ¿no?, que es Robot Man, y también Bad Boomer, ¿no?, que bueno, mucha gente lo debe ubicar muy bien por su trabajo en la serie de televisión de ay, se me fue en este instante el nombre, Marx, el White Collar, exactamente. Yo estaba así de cómo se llama, pero sí, juez, justamente este Matt Boomer, ¿no? Este. Uh-huh. O Boomer, no, nunca he sabido de la manera correcta.
Es Boomer con doble O.
Sí, pero este. Sí, eso. Pero es Boomer, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero bueno. En fin, ¿no? También Men in Black International. Que. Pues se ve bien el trailer, ¿no? Sin.
Pues es que no es como que podemos decir algo así precisamente, pero pues luce bien, ¿no?
Sí.
Conserva la esencia del original, ¿no? De los noventas.
Se oye llamativo, ¿no? Se ve interesante. Aparentemente hay una un tema, ¿no? Bueno, que hay un infiltrado en el MIB, y entonces, pues bueno, ahora las aventuras simplemente son a nivel global, ¿no? Entonces
eso, y como secuela directa, ¿no? De la original, ¿no? Creo que es
que también se agradece un poquito, ¿no, Max? Porque también esos temas como que de repente, híjole, como que son escabrositos, ¿no?
Sí, bastante. Pero creo que funciona esa dupla de Tessa Thompson y Chris Hemsworth. Creo que ya se nota la química que tuvieron desde Thor Ragnarok. Uh-huh. Pues a ver qué tal funciona, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Y también, ya se me fue el otro, Lego Movie 2. Bueno, que de hecho este tráiler ya lo habían lanzado, o sea, tenía rato, pero lo lanzaron de manera regional con el doblaje al español, ¿no? Que incluye, pues, el regreso de casi la mayor parte del elenco original, ¿no? De voces, y pues bueno, ya... pues podemos ver un poquito más de lo que va a pasar. Y posiblemente el que se robó el escaparate esta semana, Max, el trailer de Hellboy.
Sí, no.
Que no, híjole, pero recibió. Por una parte, creo que recibió como que hizo un llamado a mucha gente. Y por otra parte, como que corrió mucha gente, ¿no, Marx?
Sí.
O sea, híjole. Sí, estuvo como medio gachito. Justamente ahí el tema. Porque, pues tiene un tono cómico, ¿no? El teaser, ¿no? El trailer, ¿no? O sea, es cómico, ¿no? Entonces, como que mucha gente como que brincó justamente con ese temita, ¿no? Entonces, pues bueno. Ay, no sé. Es de esos pronósticos reservados, ¿no? De la cueva del nerd.
Sí, es como ese detalle que como que la gente no quiere superar el de Guillermo del Toro, ¿no? No quiere superar esa versión.
Bueno, parte, ¿no? O sea, eso creo que también
es... Pero también es como ese fenómeno del tráiler que tal vez no está bien realizado, bien planteado para el público, como fue el caso de Venom, que nos la vendían como una película super seria y pues vean el resultado.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, que no les quiero adelantar algo, pero bueno, no les quiero adelantar
tuvimos
algo.
Tuvimos un serio debate hace ratito.
Hace ratito. Está bueno. Semana de lanzamientos, Marx, de en música. Uno fue, bueno, fueron los dos soundtracks de Bomberi, no, de, ahorita voy a explicar por qué se llama Bumblebee. Bueno, de Bumblebee, tanto el soundtrack, el score y el de canciones, ¿no? Que ahí lo que llamó la atención es que el disco de canciones, Marx, no está disponible en streaming. O sea, solamente está puesto a la venta.
Es correcto.
Eso está bien, bien extraño, ¿no? Pero bueno, oportunidades desperdiciadas de marketing, ¿no? Y también, bueno, lanzaron, ya también está disponible el soundtrack de Mary Poppins, ¿no? Que hay que mencionar que en Estados Unidos se acaba de estrenar. Bueno, se estrenó desde la semana pasada, ¿no? Pero apenas está lanzando. Aquí en México, este 25 de diciembre llega a las salas de cine. Y yo creo que el plato fuerte, Max, y creo que está llegando justo a tiempo, la música navideña de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sí, oye, no inventes.
Esto llamó muchísimo la atención porque, bueno, de hecho, aquí en México faltan unos cuantos días para que la podamos ver, pero la película incluye, bueno, tenía dos lanzamientos. Tenía la música, o sea, las canciones, parte de las recopilaciones de las canciones, y aparte el score, ¿no? Que el score, te lo voy adelantando, Max, el score sí se va a colar al top 10 de este año, ¿eh?
Hay que aclarar al público que el Grab ya la vio, yo todavía no.
Sí, entonces, pero el score, híjole, está muy efectivo, ¿eh? La verdad, entonces tiene muchas cosas. Y pues bueno, justamente una de las cosas que brincó era que en el disco de canciones no venía incluida las, bueno, pues hay como que dos canciones que se pueden escuchar muy claramente en la película. Y pues obviamente todo el mundo brincó porque no estaban esas dos canciones, ¿no? Justamente, pues bueno, estas fueron lanzadas a través de un EP, ¿no? Que justamente se llama A Very... ya perdí el nombre el nombre correcto del disco. A Very Spidey Christmas se llama, ¿no? Y trae cinco canciones, ¿no? Entonces, bueno, que una es hablada, ¿no? Pero eso es, creo que es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, ya cuando vean la película, creo que sí todo el mundo va a salir disparado a buscar ese disco de canciones. Y también, Marx, salió el score, la música del segundo, bueno, más bien de uno de los de downloads de contenido, de los DLCs, si es que es download content, ¿no? Más bien, nada, es que yo lo quise traducir bien pocho. Entonces, contenidos a descarga de el juego de Spider-Man de PlayStation 4, que se llama The City That Never Sleeps, o una cosa por el estilo. Se me acaba de ir el nombre en estos instantes. ¿Cómo se llama el título? Más bien del DCL. Dame unos segundos, Max. Y ahorita te digo cómo se llama. Sí la tiene. The City That Never Sleeps. Yo pensé que era broma.
No, pero andamos pocheando con las palabras
de DCL, DLC. DLC, etc. No, pero bueno, está que es de John Pasiano, que... Ajá. No he tenido la oportunidad de escucharlo, tengo que ser muy sincero, pero el soundtrack del disco, del juego en general, está muy efectivo, ¿no? Entonces, si está con la misma calidad, seguramente va a valer muchísimo, muchísimo la pena este nuevo lanzamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de lo que está disponible y que, pues bueno, pues también si tiene un amigo nerd, pues se lo podría regalar, ¿no? De manera digital o pues en disquito, ¿no? Si es que lo puede encontrar.
Exactamente.
Pero bueno, en fin, Max, el Mandalorian ya tiene compositor musical. Ahora les digo, siguiendo en el tema, es el mismísimo y nada más reconocido. Bueno, no sé qué tan reconocido, ¿no? El señor Luke Bigorason, que es justamente el responsable de la música de Black Panther. Que híjole, Max, no sé qué hacen esas listas.
Es como decir sí y no, ¿no? Porque sabes que ha hecho cosas como Black Panther, ha hecho cosas como Venom, pero al mismo tiempo ha hecho cosas como Creed.
Es que ¿sabes qué? Es que Creed sí se lo lleva de calle. De hecho, mira, fíjate que ya pues, estamos trabajando también en los top 10. Y una de las discusiones que teníamos era justamente Ludwig Göransson, ¿no? Porque Ludwig Göransson está apareciendo en todos los a todos los niveles para los premios, Marx. Está apareciendo en los Grammys, está apareciendo en los Oscars, está apareciendo en los Globos de Oro, ¿no? Por el trabajo de Black Panther. Pero el trabajo en Creed se me hace superior y por mucho.
Sí, o sea, definitivamente.
O sea, no, ahí sí, híjole, sí estoy realmente sorprendido justamente sobre este tema, ¿no? Porque pues le están dando mucha publicidad, ¿no? Este tema, pero en realidad creo que el trabajo de Göransson El tema Marx es que yo digo que es una mala combinación de música. O sea, no me molestan los sonidos africanos, no me molestan muchas de las cosas que podemos ver en el soundtrack. Lo que no me gusta es que está mal realizado, está mal mezclado. O sea, sí. no hay un. O sea, la música africana va por un lado, la música de score va por otro. O sea, no. O sea, ese tipo de cosas, a mí particularmente, no me gustan absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, en fin. Está bueno. Pasando a temas de cómics, Marx, pues bueno, hay cosas interesantes. IDW va a sacar un cómic de Glow. ¿No? Esta serie de luchadores de Netflix. ¿De acuerdo? De luchadoras en Netflix.
Suena muy interesante, la verdad.
Sí, está bien. Soy bien locochón ese tema, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente a ver cómo va a estar este cómic. Y pues otro madrazo, ¿no? Para Eric Esquivel, ¿no? Hablando de. La semana pasada estábamos comentando el tema de Border Town, ¿no? Y que lo habían cancelado el título. Precisamente por una bronca a nivel doméstico que él trae, ¿no? Con pues bueno, hay un tema con. Una diseñadora de juguetes que pues dejó entrever justamente que hubo un abuso a diferentes niveles, entre ellos sexual, y pues bueno, DC ya pintó raya y él estaba pactado para ser coescritor del título Nightwing en el número 58 y ya dijeron pues que siempre no, que muchas gracias por participar. Entonces,
otro más que se une a la lista.
Otro más que se une a la lista.
De la cuarta transformación.
Exactamente, ¿no? O de la transformación de cuarta, ¿no? Porque como estamos viendo las cosas. Pero bueno, sí. IDW relanzará el cómic de Transformers. Esto está bien interesante. Pues bueno, parece ser que no solamente Hasbro a nivel cinematográfico está tratando de darle nuevos bríos a la franquicia, sino que también ahora pues están decidiendo lanzar unos nuevos cómics de justamente de los Transformers, retomando, ¿no?, los personajes de la primera generación en algo que le llaman justamente el bueno, más bien que se irá a los orígenes justamente de la guerra de Cybertron, ¿no?, entre los Autobots y los Decepticons. Y pues bueno, ¿quién no quiere ver eso, no, Marx? ¿Sabes?
Sí.
Es por lo que pagamos, ¿no? Literal. Entonces, sí. Es lo que por lo que pagamos cualquier cosa. Pero bueno, en fin. Y finalmente, pues ya tomando el tema de los cómics, ya para concluir rapidísimo, Marx, DC presentó las variantes del Detective Comics 1000. Son 8 variantes en total. Y híjole, sí están bien chulas. Están bien bonitas. Hay una de Michael Cho. Hay una de Bruce Timm. Bueno, está la de Jim Lee, que no estoy particularmente muy. O sea, no estoy como que particularmente muy encantado con ella, pero. Pero por ejemplo, la de Bruce Timm me gusta mucho, que es como tipo de homenaje al Detective Comics 69 de Jerry Robinson, que es con una imagen con el Joker. La verdad, me gusta.
Está mucho. Genial,
Está genial, la verdad. Hay una también de de Steve Root. No, que hijo de los 30s, se ve increíble también. La de Michael Cho. La de Michael Cho está súper, súper 50s. Porque es justo. Bueno, aparte que es en específico la de los 50s. Trae pues bueno, a la enorme gama de variedades que había de Batman, ¿no? El Batman Narcoiris, el Batman Zebra, etcétera, 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 ¿no? El mismísimo Jim Steranko está haciendo la década de los 60s. ¿Qué está? So. De hecho, aquí para el real como que están so, Bernie Wrightson hace de los 70s, el mismísimo Frank Miller hace la década de los 80s, que bueno, pues dice que es de los 80s, ¿no? Pero más bien es el Frank Miller como de ahorita, entonces sí. Entonces dice que es de los 80s, pero bueno, TMC en los 90s, Jock cubre la década de los 2000s y finalmente el señor Greg Capullo la variante de los 2010s. Híjole, la verdad es que sí, por lo menos de aquí Max sí dije 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 quiero.
Sí, entonces, la verdad están muy, muy padres, ¿eh? O sea, sí se la rifaron, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Creo que va a haber más discusión entre estas que las de Superman del Action Comics 1000, sinceramente.
¿No? Y sí.
Si no ha visto las fotografías, pase a lo barrido ahí a la cueva del Nerd, busque donde dice Detective Comics 1000 y pues justamente ahí ya podrá ver la ¿cómo se llama? La galería de imágenes de justamente de estos cómics, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, Marx, de una vez, ¿no? Porque yo sé que todo el mundo quiere ir a hacer los pavos y el romerito, ¿no?
Sí, entonces, hay que hablar de Bombri.
Entonces, vamos para allá.
La Cueva Reseña.
el mismísimo Bumblebee. Bumblebee. Vamos a explicar primero por qué le decimos Bumblebee.
Sí, yo creo que sería por donde tenemos que empezar, ¿no?
Es que de hecho no tengo ni idea si existe el video en YouTube. O sea, pensando...
Yo lo he buscado y no existe el video de YouTube.
Ok, vamos a explicar entonces de qué se trata, porque creo que sí, mucha gente se va a quedar de aquí. Estos imbéciles de qué hablan, ¿no? El término Bumblebee, o más bien por qué decimos que es Bumblebee, es porque nos tocó ver un promocional justamente en la Conque. Era como publicitario, ¿no? De los Transformers en general. Uh-huh. Era The Last Night, ¿no, Mark?
Era publicidad acerca de la más reciente película para ese entonces de The Last Night.
Last Night, era, sí, exactamente.
¿No? Estábamos en el centro de conferencias de Querétaro de...
Congresos.
Pues ahí congresos, pero sí. Estábamos en el auditorio. Ajá. Entonces estábamos viendo un evento de Hasbro, estaban haciendo publicidad, y era un video que estaban entrevistando a niños, ¿no? Que le preguntaban quién era su personaje favorito de Transformers. Ajá, exactamente. Y resultaba que los niños no... Pues,
bueno, de hecho ahí lo que estaba curioso es que los niños hablaban, o sea, hablaban con las voces, pero con las voces de los... De Optimus, bueno, o sea, más bien, los niños estaban siendo doblados por la voz de Optimus Prime, pero diciendo, ¿no? Las palabras de... O sea, ahora sí que el doblaje lo que hacía simplemente es repetir lo que decía el niño, pero lo decía en... con la voz de Optimus Prime, ¿no? Entonces estaba muy curioso, ¿no? El tren. Pero, como bien dice Marx, cuando le preguntan a uno cuál es el nombre de su Transformer favorito, uno de ellos responde...
Bumblebee,
¿no? Y entonces, corte A, se iba el promo donde decía... O sea, era con las letras de los Transformers, pero decía Bumblebee, ¿no? Entonces, la verdad es que nos dio mucha risa. Porque también hay uno de Optimus Prime, pero creo que el de Optimus Prime no estaba tan divertido, ¿no? La verdad es que estuvo muy, muy divertido y desde entonces, o sea, cada vez que hablamos de Bumblebee, pues hablamos de Bumblebee, ¿no? La verdad estuvo muy divertido, ¿no? O sea,
pero ustedes se preguntarán por qué estábamos escuchando la plática de Hasbro. Era porque íbamos a ver a Stan Lee después de eso.
Es que de hecho estábamos como paratroopers adentro Ya lo podemos decir, ¿no? Es que estábamos literalmente como paratroopers adentro del Teatro Metropolitano, uh-huh. Justamente esperando, ¿no? De Tom Holland, sí, tienes toda la boca llena de razón. Estábamos haciendo el espacio justamente para Tom Holland, ¿no? Entonces, pero obviamente, digo, ahí como íbamos como parte de la convención, pues bueno, sí teníamos un poquito, no nos corrieron, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero nos manteníamos en lugar para mantener los lugares, justamente, ¿no? Entonces, y tener como diferentes puntos de ubicación, ¿no? Para todo lo que tenía que ver con la convención, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, efectivamente, pues bueno, fue Bumblebee. ¿No? Entonces, pero bueno. En fin, bueno, Mark, ahora sí, ya entrando, vamos a entrar a... Te cedo el honor. Te digo, creo que traes el apuntador a la mano, quiero.
Sí,
lo
traigo en la mano, ¿no?
Ok,
pues en el año de 1987, Bumblebee, protagonizado por la voz de Dylan O'Brien, se refugia en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad de California después de escapar de un enfrentamiento crucial en Cybertron. Charlie, protagonizado por Hailee Steinfeld, 8 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee. Charlie pronto se entera de que ese Volkswagen amarillo está fuera de lo común.
Me acabo de dar cuenta que el señor Caudillo es un mamerto y le pulo. O sea, marcó el Volkswagen, o sea, Volks, como una sola palabra, pero sí fue Volkswagen, o sea, con la W en mayúscula. Entonces, en fin. Bueno, es que nada, déjame hacerte promoción, ¿no, Marx? Es que entre todas las habilidades que tiene el señor Caudillo, sabe hablar alemán aquí.
De hecho, lo dije mal, es Volkswagen, porque es Volkswagen es auto. Exactamente. Es el auto del pueblo.
Que aquí en México aplicó durante todos los años que existió el Volkswagen. Pero bueno, en específico el Beetle, ¿no? Entonces,
todavía, ¿no?
Hasta la fe. Digo, porque la Volkswagen todavía existe, ¿no? Pero más bien el Beetle, sí, ya, sí. Bueno, o sea, el escarabajo. Lo que pasa es que nosotros aquí en México siempre lo conocimos como el bocho, ¿no? Porque
el
era bochito. Porque era un Volkswagen. Entonces, entonces todo el mundo le decía que era el bochito. Pero bueno, en fin. Híjole, Marx. Bueno, síguele dando, porque la verdad es que sí quiero meter mi cuchara bien fuerte con lo que acabas de mencionar, porque creo que eso que dijiste, el enfrentamiento crucial en Cybertron, eso es para como que retumbara todo el universo, ¿no?
Sí, entonces, o sea, creo que esa palabra es clave en la película, ¿no? O sí, sea, esa palabra sí. Es, creo que, de hecho la quise poner en la misma reseña escrita, porque es el parteaguas de la película, y el parteaguas no solo de esto sin tanto spoiler, sino para lo que va después, ¿no? Entonces,
pues es que técnicamente de todo, ¿no? Pero
exactamente.
De o sea, todo, creo o sea, que, incluyendo los juguetes de los 80s, ¿no? O sea.
Y digo, creo que es una película que va muy enfocada a los niños, que creo que era algo que siempre les hizo una falla con el paso del tiempo a la franquicia, que la logran aterrizar muy bien en esta. Y pues bueno, creo que los que la terminan disfrutando pues son pues personas como el Graf, ¿no? Que les tocó vivir la serie en su pleno auge, sí, sí, ¿no? Sí, los sí, juguetes, ¿no? Y ver esos diseños originales de Shockwave, de Optimus Prime, de Bumblebee.
De todos, o sea, estaba Starscream, es que estaban todos. O sea, el único que faltó en esas escenas fue justamente, o sea, fue Megatron. O sea, realmente lo único que faltó en esas escenas fue Megatron. O sea, pero vemos a Shockwave, vemos a Rampage, vemos Soundwave. O sea, híjole, o sea, sí era imposible, sobre todo cuando alguien, digo, con alguien como bien dijo el señor Caudillo, que nació, ¿no? O que creció justamente viendo esto en la televisión, era imposible no emocionarte, ¿no? O sea, y eso también va de la mano de ver al Bumblebee como el bocho, etcétera, 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 ¿no? O sea, como que va como que con toda esa línea. Y entonces, porque siento que uno de los grandes problemas que ha tenido la franquicia Marx es que se han dedicado a sacar nuevos y nuevos y nuevos personajes e inclusive matando personajes, ¿no? O sea, como el propio Starscream, ¿no? Que uh-huh. O sea que es así como de, pues, siempre supimos que era el pepino, ¿no? Pero ese era el encanto del Starscream, ¿no? Sabemos que Megatron siempre se lo traía de su tarado, lo que sea, pero era parte del encanto, ¿no? Un personaje que por lo menos yo sé que en nuestra, para mi generación creo que era muy importante, porque era el personaje de Jazz, ¿no?
Que lo matan en la
primera película.
La uno, ¿no?
Y entonces ya nunca más lo vuelves a ver. Pero lejos de retomar a estos personajes que eran icónicos para la franquicia, como que de repente dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a inventar personajes nuevos, ¿no? Y cada vez le van metiendo más cosas y más cosas y más cosas. Y lejos de que uno vaya sintiendo que las cosas van funcionando de manera correcta, creo que más bien lo único que va sucediendo o va pasando es que cada vez te ponen, ¿no?, otros Transformers que dices, es que no me interesa verlos, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema como, no sé si la palabra correcta sea delicado, pero sí es un tema que no logra encajar o no logra encantar del todo, ¿no? Ahora, creo que también tiene un gran, gran acierto, Marx, esto. Porque, bueno, creo que el core de la película, al final del día se termina sintiendo un poquito como la primera película, ¿no? Es la interacción entre lo humano, o sea, entre lo humano con el robot.
Con la máquina.
Con sí. La máquina. El problema que genera esta relación, ¿no? Y como postre, el personaje salvando al mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso creo que siempre es un temita que también como que de repente, ay, bueno, ok, ya. Here we go again. o sea,
eso sí, como, sí, tiene como esa conclusión.
No, exactamente.
El filme.
En sí, o sea, y en general, porque en general la historia gira alrededor de eso, ¿no? Pero creo que tiene grandes aciertos, Marx. Tiene muchos tintes de comedia, como bien llegaste a apuntar, creo. En tu reseña escrita, sí tiene muchísimos tintes de comedia, que se agradece porque lo que hace es que
yo sé que a la gente le... La gente se quejó porque Aquaman hace chistes. O sea, for fucking fuck's sakes. O sea... Bueno, en fin. Porque Aquaman es chistoso. O sea, la gente se quejó porque Aquaman es chistoso, Max. Hazme el tiznado favor. Entonces, bueno.
Yo creo que se quejan porque primero fue serio y luego se volvió chistoso.
Pero pues era chistoso desde Justice League.
No, o sea, al inicio de la película en el bar.
Ah, ya. Híjole, pues es como entrar al Zócalo por Tacuba, ¿no? Pero bueno, bueno, como sea, aquí el tema creo que va por un poquito de la relación, pero creo que también tiene un logro muy interesante, Max, que es el hecho de que no pierdes la atención de los personajes como le sucedía tiro por viaje a don Michael Bay.
Michael Explosiones Bay, sí, claro, ¿no?
O sea, es que, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, aquí sí ves cuando se están partiendo los dos personajes la mandarina en gajos. No es que pierdes en qué momento estás viendo los personajes. Y sabes que hubo un detalle que me gustó mucho, Mark. Las transformaciones, o sea, creo que lo que me gustó fue el diseño de producción y el diseño de personajes en general. O sea, sí. Porque no es tan obsesivo, como los de Michael Bay. Pero tienes la ventaja de que entonces los personajes se vuelven más reconocibles, ¿no? O sea, ya no tienen que cambiar los personajes tanto, ¿no? Para. O que hagan tantas cositas, ¿no? O sea, cuando hacen la transformación, que los reconoces. Y inclusive, aunque están en robot, los reconoces porque tienen sus colores. O sea, tienen el color del personaje. Los reconoces.
Sí, creo que es un buen apunte. También lo llegué a anotar en la reseña. Que se van por ese lado, ¿no? De darle mejor un peso más sencillo, o sea, no tan excesivo como fue en el caso de Michael Bay. Las secuencias de acción son más, pues más suaves, no son tan espesas como en las anteriores. Se alcanza a presenciar o a ver lo que realmente está sucediendo y no ves como plastas de metal dándose en la madre. Y pues Y pues hasta les da tiempo de darle como un tono dramático, semidramático, palomerón, que te mantiene entretenido. Bueno, al final del día, pues te llevan al mismo punto, pero bueno, ¿no? O sea, se siente diferente, creo que es lo que...
O sea, mira, creo que en ese aspecto sí le tengo que aplaudir a la producción, porque creo que sí logran justamente el hecho de cambiar el tono que tiene la película en general, ¿no? O sea, uh-huh. Ya no se siente nada más el pretexto de los personajes ahí presentes para que funcione, sino que ya como que está teniendo otro punto o otra... O sea, sí logra como ese punto justamente de frescura, ¿no? En ese aspecto. Curiosamente, Marx, la selección más controversial para esta película es posiblemente uno de los puntos que destellan más en la película. Coincido contigo. Coincidí ahí sí 100% contigo, la verdad. Es impresionante. A mí me dejó boquiabierto, Marx. Porque vamos, pues, es un personaje que... Pues digo, nos ha tocado ver algunos luchadores que se convierten en actores, ¿no?
Podemos citar en actores.
Podemos citar el caso de Dave Bautista, ¿no? De Batista, el señor... ¿Qué, perdón?
Dwayne Johnson, La Roca.
Dwayne Johnson, La Roca. Pues, inclusive un poquito el señor Hulk Hogan, ¿no? Que él nunca dejó de luchar, ¿no? Realmente, pero... Pero cuando ves al señor John Cena... Híjole, la verdad es que sí. Mis respetos, ¿eh? La verdad no sabía que actuaba tan bien el señor. O
sea. Se controló, ¿eh?
Sí, qué bárbaro. La verdad me llamó muchísimo la atención. Muy bien. O sea, me gustó mucho su actuación en su papel, ¿no? O sea... Sí, es definitivamente. De hecho, es lo único que destaca de toda la película, ¿no? O sea, a nivel actoral. No, bueno, creo que un poquito el personaje de Charlie, ¿no? Que es la señorita Hailee Steinfeld. Se defiende, ¿no? Pero. Uh-huh. Pero vamos, pues. Digo, no es tan detestable como Shia LaBeouf, ¿no? Pero. No, para nada, ¿no? Pero creo que logra buenas cosas, justamente, en ese temita, ¿no? Entonces.
Pero hasta el mismo enfoque, ¿no? El enfoque al sector que iba, ¿no? En el caso de las anteriores iba uno más adolescente, ¿no? Un poquito más grande. Y este sí iba enfocado principalmente a los niños. Y creo que hasta eso se siente mejor, ¿no? Como que no se siente tan pesado, le da frescura a la película, ¿no? Y hasta se siente bien, ¿no? No se siente tan...
Ay.
Mark Wahlberg o con un
Buff. Sí, un Shia LaBeouf, ¿no? Que siempre ha sido como muy discutido ese tema, ¿no? Creo que estoy perdiendo al señor Caudillo. Creo que sí. Sí, tenemos fallas de conexión en estos instantes.
No, aquí marcando, te estoy escuchando.
No, es que yo sí, aquí me estaba marcando mala conexión, entonces. Señor Caudillo está viendo porno en su otro lugar, entonces, de trabajo.
De hecho, tienes delay.
Tengo delay, entonces no, todavía no tener el delay, pero bueno, en fin. Max, platícanos un poquito de cómo viste los efectos visuales en general.
Fíjate que a pesar de que, pues sí, o sea, como las otras entregas.
Espérame, Max, porque regresó. Regresó la señal, Max, entonces se toyó ahí todo entrecortado. A ver, dime, ahora sí.
Ya, ok, pues fíjate que, o sea, sí se siente una producción muy pequeña a diferencia de las otras entregas, pero eso no implica que sea mala. O sea, sí logra cumplir, ser una película decente, efectos visuales a nivel técnico, y pues bueno, como ya lo he estado adelantando, ¿no? Eso de Cybertron es un deleite visual, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora sí se estaba escuchando mal lo que estaba diciendo el señor Caudillo, pero sí, definitivamente toda esa secuencia de Cybertron es una belleza, la verdad. Es como lo que la cerecita del pastel, ¿no? En aspecto. Y es el momento donde creo que a cualquiera lo hace hacer pipí, ¿no? La verdad. Lo quería poner en un término un poquito menos escatológico, pero la verdad es que esa es la realidad, ¿no? O sea, hay que ser como brutal, sincero sobre eso mismo. Pero bueno, en fin. Pues bueno. Marx, aquí, híjole, a ver, creo que tú, digo, de hecho, desde que la viste en la función de prensa me comentaste sobre el soundtrack. No estoy... No, empiezo a tener mis dudas, Marx, de si ya se está abusando de más del tema de las recopilaciones ochenteras.
Tal vez sí, tal vez no. Es que este año sí estuvo muy plagado, ¿no? Y Ready Player One puso un desorden también muy pesado, ¿no?
Yo creo que antropológicamente hablando lo podemos todavía le podemos dar todavía más raíces dentro de Stranger Things, ¿no? O sea,
bueno, sí.
Y entonces, a partir de Stranger Things, como que de repente, como que se soltaron, ¿no? O sea, Take on Me salió en 3 películas este año.
Sí.
O sea, no inventes.
Deadpool también, ahí.
No, por eso, por eso, Deadpool. De hecho, salió en Deadpool, salió en Teen Titans Go to the Movies. Y ahorita también en esta. O sea, vamos pues, o sea, creo que.
También sonaba en Ready Player One, ¿no?
También, creo que también sale en Ready Player One.
Está en 4.
No, bueno, en Ready Player One creo que lo utilizaron nada más en los avances, pero bueno.
No, cuando, ya me acordé, sí, cuando va entrando. No, eso es Tears for Fears. Olvídalo. Sí, bueno, también aparece
en esta. Bueno, pero también aparece en esta. Entonces, por eso es lo que te digo. O sea, es curioso porque sí se vuelve como un. Como un elemento como muy claro. Creo que en este en específico, los Smiths se vuelven como muy. Como muy prominentes, ¿no? Porque aparte es como una de las bandas favoritas justamente de este personaje. Y bueno, el super gag, ¿no? De que le pone un cassette de los Smiths, ¿no? En el tocacintas y escupe el cassette. O sea, es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, digo porque, vamos pues, o sea, me queda claro que sí, hoy podemos hablar de Morris y los Smiths, pero en su momento como que no todo el mundo le gustaban los Smiths y le gustaba Morris, ¿no? Entonces... Pero bueno, en fin, entonces digo, creo que tiene como que sus detalles. Sí siento que hay secuencias donde creo que nada más meten la música como de a huevo. O sea, no es que no es que se vuelva. O sea, no es como en. No, de hecho, inclusive no creo que sea como en Ready Player One o como, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, que son canciones, pero que forma, o sea, pero como que sí forman un poquito parte del soundtrack. Aquí siento que en todos los casos, Marx, como que se siente como un poquito forzado.
Uh-huh. Sí, creo que sí estoy de acuerdo en eso, la verdad.
¿No? Entonces, esa creo que es la parte que como que de repente a mí como que sí me hizo como que un poquito de chiras, ¿no? Ese temita, porque la verdad, o sea, puedes tener como muy, muy buenos puntos, pero... Híjole, ahí es donde me genera un poco de conflicto, donde... O sea, quieres que la música forme parte, ¿no? Pero pues cuando realmente las canciones pues nada más son como fragmentos breves que no llegan ni a 3 segundos, pues es cuando empiezas a dudar realmente cuál es la intención, ¿no? De la música dentro de la película. Entonces... Creo que sí, ¿no? Obviamente por mucho las canciones pues opacan por completo al soundtrack del señor Darío Marinelli, que es justamente lo que estamos escuchando de fondo en esta reseña, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, se vuelve como curioso la recopilación, pero tampoco siento que se vuelva algo como indispensable para ella. Te genera todo el ambiente, todo completo, del mundo ochentero. O sea, eso no hay ni qué decir, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, sí es como obvio el entorno ochentero. De hecho, a mí me llamó mucho la atención una observación que me hizo mi esposa el día de hoy que la fuimos a ver. Sí me dijo, es que la verdad se siente como una película que... O sea, no que esté nada más ambientada en los ochentas, sino es una película que jurarías y perjurarías que sí la hicieron en los ochentas.
Sí, creo que sí.
Eso creo que es un gran logro por parte del señor Travis Knight, sinceramente. O sea, creo que eso sí es un detalle como muy, muy, muy bueno, ¿no? La verdad. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ese temita del soundtrack, ¿no? Está coqueto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Save a Prayer de Duran Duran, pues sale como 5 segundos, ¿no? ¿Cómo se llama? La de I Can Drive 55 de Sammy Hagar.
Ese es mi dato nerd. Nunca la había, no la había vuelto a escuchar desde Back to the Future parte 2.
Exactamente, ¿no? Como que hay muchas cositas que son así como la de Girlfriend in a Coma. O sea, es que por eso te digo, es que son como destellos, pero que salen 5 segunditos y es cuando dices, híjole, como que la dudas, ¿no? O sea, como que dudas cuál es la auténtica intención, ¿no? Justamente de que esté el soundtrack. Bueno, más bien que estén estas canciones dentro del soundtrack, ¿no? Esa creo que fue la única partecita que está. Digo, al final del día, como son canciones que a todo el mundo nos gustan, ¿no? Porque ese creo que es uno de los...
Claro, no, nadie le va a hacer el feo.
Exactamente, ¿no? O sea, nadie le hace feo. Pero bueno, pues ahí están justamente el soundtrack de Bumblebee. Bueno, Marx, pues, tus conclusiones sobre la película.
Pues mira, o sea, creo que la película pues, logra salir de lo que dejó atrás, ¿no? O sea, todas estas, un buen ritmo que llevaba y que luego se fue haciendo más repetitivo, más plastoso, más pues, más con explosiones, digamos. Y pues sí, no lo estaba llevando a ningún rumbo. Creo que The Last Knight fue uno de los peores fracasos que tuvo la franquicia.
No, por mucho, ¿eh?
Pero creo que Bumblebee es un respiro, ¿no? Es un respiro que le da la franquicia, le da un poquito más de vida. Encuentra más fans al enfocarse a un público más joven. Y bueno, ese guiño a los fans de antaño, pues es un regalito, ¿no? Que dice, no, pues seguimos vivos, ¿no? Aquí sigue Transformers, ¿no? Y puede seguir siendo eso, ¿no?
Que esperamos, ¿no? Que eso sea, que siga siendo la tónica justamente de Transformers, ¿no? Porque creo que... Es que sí, de hecho a mí me hizo un poquito recapacitar este tema de... Es que qué era lo que nos gustaba Transformers. Y lo que pasa es que al final del día también dices, pues es que son muchos los personajes. Y al final del día sí, la historia era repetitiva, lo que sea. Pero creo que si retomas esos personajes de alguna manera o los tratas de reincorporar, Mark, incluyendo a Starscream, incluyendo a Jazz, incluyendo al propio Cliffjumper, ¿no? Que ese fue es el gran ausente, ¿no? De la franquicia de Michael Bay. O sea, bueno, de las películas en general, o sea, es el gran ausente. O sea, Cliffjumper, o sea, había evidentemente un personaje donde giraba mucho la historia, era Bumblebee, porque siempre era la conexión con los humanos. Pero el otro que tenía mucha conexión con los humanos, porque también era el compacto, era Cliffjumper. ¿no? Entonces, yo fue cuando me quedé pensando, dije, es que, híjole, es que si recuperaran todos estos personajes, inclusive Marx, o sea, que les vuelvas a dar como ese tono ochentero, o que sean los guiños más directos, ¿no? A los juguetes originales, ¿no? En este caso, los diseños originales. Yo creo que eso llamaría muchísimo más la atención, Marx, ¿no? O sea, puedes tener igual, ¿no? O sea, todo tu, o sea, digo, yo sigo sin entender por qué decidieron un Camaro, ¿no? O sea, en situación comercial, lo que tú quieras, Marx, pero ¿por qué un Camaro? O sea, de un bocho a un Camaro, pues hay un tamaño de diferencia, ¿no? O sea es enorme, ¿no? Entonces, bueno. Fin, lo que sí me encantó, pues es el guiño, uno de los guiños, ¿no? Donde podemos ver al diseño de Optimus Prime original, ¿no? En un trailer freighter, ¿no? Entonces, la verdad, eso sí fue así como. ¡Ay! Nostalgia. Entonces, pero bueno, Marx. Yo creo que ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando. ¡Dos Nerd Facts!
Híjole, no tengo.
No tienes, no, o sea, no seas, Max. No, ¿saben qué? Sí, pónganle mucha atención en el...
los Nerd Facts es la secuencia de Cybertron.
La Cybertron, sí.
Esa es la secuencia de los Nerd Facts, o sea, cada personaje ahí... Si realmente saben, o sea, no es como que digamos, se los vamos a spoilear, o sea, es como... Aprecienlo, fíjense. Y ahí está todo. O sea, en esa secuencia dura mucho.
Sí, no dura tanto lo que nos hubiera gustado. Pero bueno, a ver, yo ahora le voy a ganar al señor Caudillo. Porque entonces eso significa que el señor Caudillo no los vio. Porque es muy posible que no lo vea. El personaje de Memo tiene un montonal de referencias a la cultura nerd, ¿okay? Y es bien, bien, bien interesante. En una de las primeras escenas donde vemos el personaje de Memo, que en este caso no tengo exactamente en este instante cómo se llama el actor. La primera vez que lo vemos, bueno, en una de las primeras escenas que lo estamos viendo, el personaje está leyendo una revista de los GoBots. Los GoBots históricamente eran personajes que eran el mismo concepto de los Transformers, pero eran de otra compañía. Entonces, la verdad, está divertidísimo el hecho de que está leyendo una revista de los GoBots, ¿no? Se llama Jorge Ledenborg Jr., el actor que interpreta justamente a Memo. Así se llama el personaje, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera. Segunda, en una escena en la que se ve el cuarto de Memo, hay dos. Hay un póster del Doctor Who en la parte de atrás. De Tom Baker. Se le alcanza a ver porque se alcanza a ver la greña y se alcanza a ver la bufanda. Pero no solamente eso. Se alcanzan a apreciar figuras de Marvel de Secret Wars. Hay que ponerle atención. No. O sea, si parpadeaste, se te va. Entonces.
Y fíjate, no los iba a considerar Nerd Fact, pero creo que sí.
No, cómo no. Es que, ¿sabes qué? Brinca mucho. De hecho, se alcanza a ver el Doctor Pulpo. Va a ser en específico. Sí. O sea, se alcanza a ver el Doctor Octopus. Entonces, está como divertido, ¿no? Entonces, ese es creo que uno de los primeros puntos. Ya después de ahí, pues nos podemos como que clavar, ¿no? En los temas de los discos que tienen ahí en
los cassettes. John Carpenter también, ¿no? Aparece The Thing,
¿no? Un póster de Alien, ¿no? Las Runaways. Bueno, el grupo, ¿no?
Sí, no la serie.
Hay un detalle, Marx, que seguramente, digo, tú, yo sé que tú la viste en inglés. Yo vi la película en español. Hay un detalle donde están viendo la televisión y donde de una manera muy notable están hablando de que van a ver Alf.
Ah, sí. Sí.
En español, Marx, me tengo que quitar el sombrero al director de doblaje. Fueron a buscar... O una de dos. O fueron a buscar grabaciones de archivo.
No inventes.
O fueron a buscar al actor de doblaje que hizo la voz de Alf.
No,
para que doblara ese pequeño fragmento de la película. De verdad, Marx, o sea... Es una estupidez. Y te puedo asegurar, Marx, que es la única. Es por lo que. Es una de las cosas. Mira, fíjate que el doblaje me gustó bastante. Me gustó bastantito, tengo que ser muy sincero. Generalmente yo no veo las películas dobladas, pero pues como iba a llevar a mis hijos, pues decidimos verla en español. Uh-huh. Pero ese gran detalle, Marx, a mí se me hizo una cosa maravillosa. La verdad, esa es una cosa que, se me hizo un detallazo, ¿no? Para cualquier fan de Alf, y que todavía le suma un poquito más a todo el rollo de hablar, ¿no? De lo que estamos diciendo de este entorno ochentero, ¿no? Uh-huh. O sea, eso creo que fue otro detalle que la verdad, es una estupidez si quieres verlo como esa de esa forma, pero la verdad a mí me gustó muchísimo que decidieran justamente buscar al estoy buscando aquí, es el actor Carlos II, por lo que estoy viendo. Entonces, no. A ver, estoy viendo 49, 39. Hay dos que prestaron su voz. No sé cuál de los dos sea. No. A lo mejor en estos instantes no los puedo reconocer porque, el que más hizo la voz del personaje, según esta, la Wikipedia de doblaje, es. Pues es que ahí se van Carlos II o Emilio Guerrero. Cualquiera de los dos fue, pero la verdad fue un detalle. A mí me dejó pasmado ese detallito, Max, que decidieran justamente buscar al actor de doblaje original, ¿no? Para hacer la voz de Alf, ¿no? Justamente en ese pequeño fragmentito, ¿no? Ese creo que sí es un Uberner fact, ¿no? Que creo que sí valdría sí, mucho.
Está muy bueno.
Saldría mucho voz, te digo, no sé cuál de los dos. Ahorita te voy a ser muy sincero, Max. No tengo como que tan fresca la voz de los dos actores. Entonces no sabría exactamente decir quién de los dos es. Pero sí, sí es un gran detalle, ¿eh? O sea, sí es un gran, gran, gran detalle ese temita, ¿no? Entonces creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Y pues ya, fuera de eso, creo que ya, pues como que no hay tantos.
Un póster de Gremlins también se me iba.
Un póster de. Sí, bueno, hay como que muchos postercitos, ¿no? De los cómics, etcétera. A mí, ese detalle de los GoBots, cómo me dio risa, la verdad. O sea, se me hizo todo. O sea, porque desde. O sea, hasta inclusive para los propios gringos, los GoBots eran la versión pinche de los Transformers, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue muy, 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 muy divertido, justamente esa situación, ¿no? Entonces, pues, creo que es una observación ahí como muy interesante, ¿no? No sé, Marx, a ver si algún otro que tuvieras por ahí a la mano.
No.
Ah, pues no. En la música, el serial, por favor, Marx, no me puedes decir que no,
no
había.
No, sí,
el serial, el mismísimo. Bueno, es muy evidente, ¿no? Es el serial de Mr. T. ¿No? Sí. Es un cereal, es una marca de cereal que salió justamente, porque aparte salen 12 semanas, ¿no? O sea, salen uh-huh. porque salen en días distintos, pero es el mismo cereal, están desayunando el mismo cereal. Es un cereal promocional, ¿no? En realidad, de la serie de televisión de Mr. T, y era justamente el cereal de Mr. T, ¿no? Entonces, ese creo que es otro gran detalle, ¿no? Justamente de.
Sí, tenía muy buenos detalles a nivel de montaje, ¿no?
Sí, la verdad creo que tenía muchísimas cosas que sí valían muchísimo la pena, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está justamente el serial de Mr. T. Ay, ¿para qué? Para que también lo tomen en consideración para cuando. Bueno, creo que por ahí me alcanzó. Creo que. No, ese sí no sé si fue. Invento mío o qué, Marx, pero creo que alcancé a ver un libro que traía una imagen de E.T. En una de las escenas donde, bueno, en una escena donde se tiran las cosas al piso, para no spoilear de qué se trata exactamente la escena. Se caen los libros y está todo tirado. Y en una de las páginas abiertas se alcanza a ver algo que no sé si es el póster o la imagen icónica de la luna con la bicicleta. No estoy del todo seguro, Marx.
Híjole.
Es así como para cuando salga en formato casero para verla con calma, ¿no? Entonces.
Sí.
Pero por mientras, eso creo que son los datos relevantes de los Nerd Facts, ¿no? Pero bueno. Fin. Está bien, Marx. Pues bueno, ya. Hora de romeritos. antes de que lleguemos a la marca de la hora, Max.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, bueno, pero sí, la verdad, mira, te voy a ser muy sincero, la verdad creo que me entretuvo bastante la película.
Sí, es recomendable.
Creo, me atrevo a pensar, Max, que sí se va dando un quiebre con la primera de Transformers, ¿eh? Tranquilamente, ¿eh?
Yo creo que está más, ¿eh?
O sea, creo que sí se va dando como que... O sea, lo que pasa es que creo que... O sea, un poquito lo que hemos platicado, ¿no? Yo digo, por ejemplo, a mí la 4 me gustó bastantito. La primera vez que la vi... Ojo. Sí, sí, y sí lo admito en público. La primera vez que la vi, a mí me entretuvo muchísimo la película. La segunda vez que la vi, dije, no mames, esta película es infumable. No me puedo acordar ahorita cómo se llama. No. La primera de Mark Wahlberg. O sea, la primera vez a mí me gustó... O sea,
Age of Extinction, ¿no?
Age of Extinction. Sí, o sea, a mí se me hizo como entretenida. La segunda vez se me hizo infumable. Last Night se me hizo infumable, ¿no? Entonces, y esta película con todo y todo se me hace bastante entretenida. O sea, tiene sus detalles, tiene sus curiosidades. No se me hace tan pesadas. No son tan licuadora de guiones, ¿no, Marx? O de ideas. Que de repente es algo que suele sentirse mucho en las películas de Transformers, ¿no? Que es como tienen este grupo, este famoso Writer's Room, ¿no? Donde están vertiendo ideas para hacer el guión, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, a mí sí se me genera mucho esta idea como de que no es tan pesado, ¿no? O sea, que no es tan licuadora de ideas, ¿no? Sino que sí como que fluye muchísimo mejor, ¿no? La historia. Y que no nada más son, ¿y qué te parece si los mandamos a tal? ¿Y qué te parece si hacemos esto? ¿Y qué? O sea, que es algo, por ejemplo, que se siente mucho en Last Night. O sea, es un carrusel porque van de aquí a allá, de aquí a allá, y de aquí para acá, y de aquí para allá. O sea, y que vamos, pues, o sea, sí puede tener un cierto nivel de entretenimiento, ¿no? Pero sí hay una parte donde dices, no, ya, no mames, ¿no? O sea, creo que va por ahí más bien el tema. Y creo que en ese aspecto, pues sí, la película se me hace muy fresquecita, ¿no? O sea, en ese aspecto. Y creo que logra justamente el darnos un brío nuevo. Espero, Marx, o quiero pensar que estas películas puedan retomar. Bueno, más bien me gustaría pensar que estas películas van a retomar esto por ahí, ¿no? O sea, quiero pensar.
Sí, sí, sí. Como ya lo había dicho también, yo creo que si se siente un respiro, pueden aprovecharlo, pueden explotarlo y pues pues ya se formaron un camino que les conviene.
Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno. Fin. Marx, es la hora de decirles feliz Navidad.
Sí. Feliz Navidad.
Es la hora de... Es más, mira, vamos... Como somos bien pinches ridículos en este programa, ¿no? Vamos a poner música navideña para despedirnos hoy. Entonces, así. Porque aparte tiene mucho tiempo que no ponemos el Merry Christmas a everybody. Entonces, con esto nos vamos a despedir. Vamos a agradecer. Hoy vamos a dejar descansar a Sardu Hasselfrau. Y vamos a decirles feliz Navidad. Ya la semana que viene les pondremos algo alusivo al año nuevo, ¿no? Seguramente. Pero por mientras vamos a festejar la Navidad. Y pues bueno, ¿qué más es que Slade? Justamente para decirles feliz Navidad. Y pues bueno. Marx, pues bueno, ya solamente recordarles Twitter, Facebook, Tumblr, Google Plus, Spotify. Instagram, todos esos lugares nos encuentran como La Cueva del Nerd. Este podcast lo escuchas a través de YouTube, de iTunes, de Podbean, de iVoox, Spotify y alguna otra cosa que de repente hay. Yo ni por enterado que nuestro feed, quién sabe en dónde más está. Entonces, la verdad es que yo cada vez me sorprendo más, ¿no? De hasta dónde llega este podcast. Entonces, pues bueno, pues escúchenlos. Y sobre todo, pues bueno, no solamente síganos apoyando a través del podcast, también es un rol por La Cueva del Nerd. Es lo que nos da un poquito de comer. Y pues el señor Caudillo ya necesita zapatos nuevos, ¿no? Entonces, pues ya es hora de que ya... Que entren al sitio más seguido, ¿no? Porque se lo están pirateando en Oculus, ¿eh? Y ya se le está subiendo la famita de Oculus, ¿eh? Entonces, Ya como ya se va a comer con Cuarón y todo ese tipo de cosas, pues ya nosotros ya nos ve feo, ¿no? O sea, así de, no, están pendejos. No es cierto, no es cierto, Max. Es puro coto, pero sí, diles a los de Oculus que ya no te estén pirateando tan feo. Entonces,
hoy iba a grabar con ellos, pero decidí quedarme en mi casita.
En tu casita y con nosotros graba en una locación remota. Eso es compromiso. Entonces, bueno. Fin, pues bueno. Pues ya. Váyanse a hacer los romeros. Váyanse a hacer los romeros, güey.
No sé. Quiero decir algo. Dime. En Mary Poppins no sale Yondu, spoiler alert.
Híjole. Y tampoco sale Julie Andrews. Uy, porque no. Sale Aquaman. ¡Oh! En el ego de todos los fans de Mary Poppins. ¡Oh! Pero bueno, en fin, está bueno, en fin. Como por cierto, ya están mamoneando que híjole, güey. Hace ratito estábamos platicando fuera del aire que ahora resulta que Bumblebee es mejor película que Aquaman, no inventen. No, o sea, no. Ay, sí, no.
Pues ya dijimos ni, mejor lo que vamos a hacer.
Ya ni dijimos, ¿verdad, Marx? Que le dejamos.
No.
Tres estrellitas le dejas a la película, ¿no? Y yo creo que sí, están bien aplicadas, ¿eh? Sinceramente.
Sí,
sinceramente, ¿no? Entonces, bueno. Ahí está. Pues bueno, en fin. Pues ya nos estamos despidiendo. Estén pendientes de. Ahí vienen los top 10 esta semana. Top 10 de las 10 peores películas del 2018. El top 10 de las 10 mejores series de televisión. El top 10 de los 10 mejores discos de soundtrack. Y un top 10 de los 10 mejores películas. Entonces, estén al pendiente justamente de lo que va a pasar en la Cueva del Nerd en estos 10. Entonces.
Pues, por ahora, feliz Navidad.
Por mientras, feliz Navidad. Y, ay, por favor, mándenle recuerdos al señor Caudillo para que no se le vaya a olvidar que vamos a grabar el día 30 también.
Entonces, para que vean que no descansamos. Estas vacaciones no descansamos.
Pues es que Spider-Man into Spider-Bros, Max. O sea, exactamente. Así, por eso la película, o sea, hay que hablar rapidito de ella y ya después nos vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante de todo.
Sí.
Pues bueno, ya se acabó Merry Christmas Everybody, pero entonces ya llegó Ron Rudolph Round, entonces ya, ahora sí, ya vamos a despedirnos. Adiós.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.